los últimos días, bueno, en los últimos días he estado en cama enferma, pero hace 10 días estuve en Bolivia y conocí a una persona que me guió por una experiencia que me marcó bastante. Bueno, él quiere que yo lo presente como un boliviano paceño, es decir, de La Paz. Su nombre es Bernardo Salinas. Quiere que lo presente también como un amante de la cultura andina y un estudioso de la cultura Taiwanakota. Podría decir muchas más cosas de él, pero él ha elegido que yo lo presente así. Y por mi lado agrego que él es el responsable, en parte, de mi deslumbramiento y mi entusiasmo por Bolivia. Nos guió por la ciudad de La Paz, por su historia antigua y la muy, muy, muy reciente, ¿no? También por la pesadilla de la que tan rápido pudo escapar el pueblo boliviano. Y sobre todo nos acompañó a Taiwanacua, a 60 kilómetros de La Paz, y nos explicó lo que revelan esas ruinas increíbles sobre las primeras civilizaciones de América, los antepasados de nuestros pueblos originarios. Bueno, y quiero compartir algo de esto, de esta experiencia que tuve con la audiencia. Así que, hola Bernardo.
Muy buenos días, ¿cómo le va?
¿Me
Qué gusto
oís?
volver a verte, así
Sí.
aunque sea a la distancia, pero bien, me entusiasma.
No sabíamos que iba a ser tan pronto.
Sí, la verdad. De todos modos, sí, para mí es un honor que me hayas solicitado ahora. Lo que dices, habla muy bien de mí, pero no creo que sea tan cierto. Me has tirado muchas flores. De todos modos, si solamente ya he logrado entusiasmarte por nuestra cultura, pues ya estoy satisfecho. Gracias.
Bueno, eso es verdad, seguro, todo lo que dije. Me interesó mucho primero descubrir una cultura que está en la Taiwanakota, que yo no sabía que existía realmente, y que además había un poco sido responsable de ese imperio inca del que tanto se habla, porque bueno, fue como me contabas, el que descubrió Pizarro. Pero gran parte de la responsabilidad de esa maravilla es de los taiwanacotas. Entonces quería que nos contaras un poco, no vamos a tener esa caminata por las ruinas maravillosas que tuvimos, pero que me parecía muy interesante que nos contaras un poco quiénes fueron, ¿no? ¿En qué época existieron? ¿Dónde? ¿Y cuánto tienen que ver con los incas, con ese imperio que nosotros tenemos más fresco, más conocido?
Bien, mira, voy a empezar por lo último, es decir, vamos a remitirnos a lo histórico y lo histórico viene a partir de algo escrito. Entonces, los primeros que escribieron, obviamente, han sido los españoles con la conquista que han tenido a este lugar de América. Y entonces, ¿qué se encontraron cuando llegan ellos? Pues se encontraron con el imperio incaico, pero el imperio incaico ya en decadencia, es decir, en ese momento se estaba librando una guerra civil, diríamos, entre Atahualpa y su hermano Huáscar, y entonces aprovecharon los españoles y en ese momento, diríamos, se apoderan de todo este territorio que para entonces estaba en manos del incario. Pero hay que comprender que el incario apenas tiene una hegemonía de 180 años, pero los españoles cuando vienen ven unas construcciones maravillosas como lo de Cusco y todos los caminos incaicos llamados así. Entonces ahí viene el puente del Inca, qué sé yo, la fortaleza del Inca, y todo comienzan a bautizarle como si hubieran hecho todos los incas. Pero es imposible pensar que en 180 años los incas hubieran hecho tanto, tanto que aparecía como ruinas y construcciones hechas en piedra. Obviamente después se descubre que ellos nada más que heredaron. también construyeron algo, pero la mayoría fue herencia de culturas pre-incas. Entonces ahí aparece, por ejemplo, en la región del Perú, una gran cultura que es la cultura Huari, que es la misma que va a aparecer acá en nuestro territorio boliviano y se va a ser bautizada con el nombre de Tiahuanaco. Pero entonces convengamos que Tiahuanaco y Huari prácticamente era la misma cultura, bautizados con diferentes nombres por distintos científicos en ese momento, arqueólogos que descubrieron y bueno, ellos bautizaron con estos nombres. Bueno, ahora, si me refiero a Tiahuanaco, hay gente que nos habla en libros de que estuvieron una hegemonía más o menos de 3.000 años. Hay otros que llegan hasta 5.000 años. Bien, sea 3.000 o sea 5.000, estamos hablando de milenios, no de 100 añitos o 180 años como fue Inca, ¿no? Entonces, han tenido todo el tiempo, digamos lo más corto que serían 3.000 años, y nosotros como nuestra civilización apenas vamos por el 2022, entonces obviamente que han tenido mucho tiempo para ir descubriendo un montón de cosas. Ellos han investigado, han incursionado en todos los ámbitos, no solo en la construcción como arquitectos o ingenieros, sino también han incursionado en lo que es la astronomía, el estudio de los astros, los movimientos del sol, los movimientos de las estrellas. Ellos ya conocían constelaciones con sus nombres propios, obviamente el movimiento lunar, todo esto, pero enfocado a la agricultura, y dentro de la agricultura desarrollaron un montón de cosas, por ejemplo, las formas de agronomía que tenían con acueductos para llevar agua, lo mismo que digamos con terraceos formados con que prácticamente de ahí también viene el nombre, ¿no? Porque cuando los españoles vienen, esto parecen unos andenes, y de andenes viene Andes, entonces ahí los Andes, de los andenes. Entonces,
mira, nunca lo había pensado así.
Y bueno, y entonces también ellos incursionan en la agronomía con los llamados ucacollos o camellones, que eran una forma de invernaderos que tenían sin necesidad de ponerle un techo, simplemente creando un microclima a través del agua, tanto evitaban la congelación en las noches como también que se seque por mucho calor o mucho sol durante el día. Bueno, todo esto van descubriendo ellos, y luego el manejo mismo de la genética ya de las plantas, porque ellos van desarrollando a partir de una planta silvestre de la papa, van desarrollando muchas variedades, se habla de 300 o más variedades de papa que habrían logrado. Y no solamente eso, sino que ya por la necesidad descubrieron una forma de liofilización, es decir, la deshidratación de los alimentos para su conservación. De esto sí hay hasta el día de hoy. Acá en La Paz uno puede encontrar la papa con un proceso que llega a disecarse, entonces se llama chuño, que es bien negrito, y otra forma, otro método también de deshidratación, pero ya también sale blanquita la papa, eso se llama tunta. Ambas se pueden guardar más de 8 o 10 años y uno las vuelve a hidratar y es un alimento que persiste. Eso hasta el día de hoy está comprobadísimo y uno puede comer aquí chuño y tunta, encuentra en abundancia. Y lo mismo con otros tubérculos como la oca, también se realiza este mismo sistema. Bueno, esto también incursionaron los tiahuanacotas, de ellos viene todo este manejo de la genética, ¿no? Digo, de las plantas. Y me quedo corto, perdón, pero digo, me quedo corto porque no solamente se refiere después a la agronomía, sino también van a incursionar dentro de la medicina, y una medicina muy amplia, como una salud general, porque entra dentro de, hay cosas como cirugías muy elevadas, haciendo trepanaciones en los cráneos y viendo que después podían tapar el cráneo con un pedazo de oro, y se ve que el hueso crece y va cubriendo un parte de esta placa de oro, lo cual significa que la persona vivió mucho tiempo como para poder sellar el oro incluso. Esto es una cirugía pues muy, muy profunda y muy alta, ¿no? Lo mismo que diríamos toda el manejo de medicina herbolaria, teniendo todas las plantas medicinales y todo lo que estaba a su alcance para poderse sanar, curar de enfermedades, etcétera. Y no abarca solamente a la persona humana, sino también a los animales. Ellos curaban a sus animales, atendían a sus animales, les daban todo lo necesario en su salud. Y lo mismo vamos a decir con la Madre Tierra. Ellos siempre cuidaban de la Madre Tierra, ya que de ella tenían los alimentos y tenían los pastizales para las llamas de ese tiempo. Entonces, todo eso que hicieron lo han incursionado y lo han investigado los tehuanacotas, perdón. Entonces, ellos serán los que van a tener toda esta sabiduría. Y todo se va a desarrollar alrededor del lago Titicaca. Entonces, es esta región que después los incas, cuando tienen su imperio, le van a llamar la región Colla. Entonces, estamos hablando del Tahuantinsuyo. Como ustedes saben, Tahuantinsuyo significa Tahua, el número 4 en quechua, y suyo, región. Entonces, la región, dividida en 4 regiones, y la región esta, que era el Colla suyo, o sea, región del Colla. Y la palabra Colla significa esto, medicina, en la lengua aymara. Pero medicina entendida en un ámbito muy amplio, no solamente dedicado, diríamos, a la práctica médica, ni tampoco a la medicación que uno pueda recibir, sino mucho más amplio, porque se preocupaban por la salud mental, por la salud espiritual. Entonces, de ahí viene mucho que tiene que ver la teogonía, la forma, la filosofía religiosa que ellos tenían para entender y bajar a la práctica, ¿no? Entonces, sí, hablamos de una salud incluso cósmica. Entonces, se habla de la salud universal, y todo esto significa Colla. Colla, la palabra Colla. De ahí que los collitas vendrían a ser pues los herederos de toda esta región y sabiduría tihuanacota, que después obviamente van a heredar los aymaras y los quechuas según corresponda. Perdón,
es decir que
estoy hablando demasiado, pero te doy la palabra. Sí.
No, perfecto, yo no te quiero interrumpir porque cada cosa que decís es muy interesante. Quiere decir que esa palabra Colla, que muchas veces oímos despectivamente, quiere decir portador de la salud, de la sabiduría.
Sí, diríamos, entendiendo de una forma más amplia. Claro que la traducción correcta sería medicina. De ahí, por ejemplo, que nosotros tenemos en una región muy cercana a La Paz, al norte de La Paz, noreste, diríamos, se encuentra una región que se llama Charazani, donde quedó enclavado una cultura que se autodenominó Callahuaya. La palabra Callahuaya viene de dos vocablos, Colla Aguayo. Colla, ya hemos explicado, y Aguayo es la telita, esa de colores que usan las cholitas para transportar cualquier cosa. Yo diría, hoy en día lo podría entender más como una mochila, donde uno mete cualquier cosa y transporta. Pues entonces, claro, el Colla Aguayo vendría a ser el que transporta medicina. Y de ahí que, a partir, por ejemplo, del expresidente Evo Morales, se los incluye a los callahuayas y se los reconoce como verdaderos médicos herbolarios y también que practican mucho la medicina, y serán los que ellos son reconocidos y tienen ahora aquí en la ciudad de La Paz, por ejemplo, consultorios donde uno puede acudir a cualquier consulta médica, y sí, lo vienen realizando y son incluidos dentro de la Constitución, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa cultura habla el idioma originario de los tihuanacotas, que es el idioma puquina. es un idioma muy poco conocido. Puquina, ese es el idioma
que viene de...
Sí, el, perdón. De,
no, no, eso te quería preguntar, que viene de Pucara o no, de Pucará, de la civilización anterior o no.
En Pucará. Realidad, no, no, Pucara, Pucara o Pucará, como le dices, quiere decir fortaleza. Es sí. La fortaleza que construían en distintos puntos, pero esto diríamos es más cercano, más acá, más hacia los incas, porque convengamos que los tihuanacotas nunca fueron guerreros conquistadores. Obviamente tenían un ejército, digamos, como una guardia, diríamos, que existía, pero no eran por esencia conquistadores y por lo tanto no contaban con un ejército guerrero dedicado, digamos, a esto, ¿no? Militar no existía. Entonces, ¿cómo llega a ser un imperio, diríamos, los incas? Simplemente porque era tan buena la cultura que tenían que todo el mundo iba adquiriendo. Entonces, es una se va extendiendo esta cultura más que nada por esta influencia que tienen y este apego a la cultura, a la sabiduría que ellos tenían, a la medicina, bueno, a todo lo que hemos ido hablando. En cambio, los incas eran más guerreros, ellos eran más conquistadores, más de sojuzgar pueblos, ellos imponían el idioma, por eso en todos los lugares donde ellos entran siempre van a imponer el idioma quechua. Entonces esto, o quichua también, ¿no? Como quiera llamarse. Entonces en este sentido, ellos sí fueron los que necesitaban crear fortalezas para resguardo. Pero la palabra puquina es nada más el denominativo al idioma que se hablaba en Tiwanaku, que incluso los incas, cuando, bueno, esto hay que aclarar, ¿no? Pero los tihuanacotas vendrían a ser los fundadores del incario. Ya obviamente 400 años después de que salen de esta región, van a fundar por allá, por el Cusco, el incario, y ellos van a ser los que van a hablar en ese círculo, nada más de la casta gubernamental que había, ellos hablaban solamente puquina. Y para el pueblo en general era el idioma quichua.
Perdón, pero tenemos que ir al info.
Bueno, Bernardo, sí. Tenemos que ir al informativo que es a las 14 sí o sí. Así que vamos a llamarte otro día para seguir conversando, ¿te parece?
Me encantaría, claro que bueno. Sí, me encanta que hagamos las veces que quieras.
Me encantó esta charla, te mando un abrazo muy, muy, muy grande.
Lo recibo y cordialmente te lo devuelvo también. Un abrazo no solo a ti, sino al extenso a toda esa linda gente que nos está escuchando.
Llegan las noticias en la voz de Fernando Lotar.